Saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia. Empezamos con Daniel Chaschetti, buen día.
Buenos días.
Seguimos con Fernando Escriña, ¿cómo te va?
Muy bien, y además es una alegría estar expresando libremente el pensamiento el día
de la libertad de expresión,
la
muy
libertad
bien.
De expresión del pensamiento, sí, sí. En una radio donde además nos permite hacerlo, y eso para
una
mí.
Una radio es de oposición.
¿Sí? No, es una radio que nos permite.
Bueno, eso dijo Uro hasta ahora, ¿no? Y solo una persona
este,
que dijo.
Bueno, yo creo que es un día. También, es importante subrayarlo, y es importante subrayarlo en esta casa.
Sigo con los saludos. Antonio Mercader, ¿qué tal?
Buenos días, Emiliano.
Y Esteban Valenti, que vuelve después de 3 semanas de ausencia.
No, 2 semanas.
¿Dos?
Ah, no, 3 semanas porque me fui un jueves.
Claro.
Ya me había desacostumbrado.
Bueno, ¿dónde anduviste?
En Italia.
Voy a cargar. ¿Una vez por año es la peregrinación?
Sí, una vez por año. Es una peregrinación que es una vacaciones de Uruguay, pero después me sirve para mirar el Uruguay. Me sirve. Sería interesante, como todos hemos viajado en el último tiempo, algunas impresiones que he tenido de Italia y de Europa contradictorias, ¿no? De lo maravilloso, y también una cosa que me llamó extraordinariamente por primera vez me llamó la atención: el problema de la relación espacio-ser humano. Es decir, todo maravilloso, pero cuando uno se acostumbra a vivir en un país como Uruguay, como los países de Sudamérica, etcétera, esa cosa de vivir rodeado permanentemente de autos y gente, bueno, después de un tiempo me tengo que tomar una vacación de un año largo.
Sí, sí. Abruma.
Sí, con ese criterio nos vamos a vivir a la parte de a la selva africana, a la parte norte de Australia, donde no haya nadie.
Es un buen equilibrio, el Uruguay tiene un buen equilibrio, uno se puede tomar una forma adecuada de.
Y que acá sobre espacio.
Vamos a los temas de nuestra agenda de esta mañana. No prosperó el intento del diputado Jorge Gandini de crear una comisión investigadora en la Cámara de Representantes sobre la gestión del contador Juan Carlos Bengoa como director de casinos del Estado. Ayer, en el plenario de la Cámara Baja, se puso a consideración los informes de la comisión pre-investigadora, y el resultado fue que votaron a favor de la creación de la comisión 40 representantes, los de la oposición, cuando en sala había 87. Resultado negativo. ¿Cómo vieron este episodio? ¿Quién empieza, Daniel?
Bueno, la creación de una comisión investigadora debe estar fundada en algunos elementos básicos, ¿no? La comisión, para eso se creó una comisión investigadora compuesta por 3 miembros, normalmente uno de cada
partido. La
primera
una pre.
Uno de cada partido, donde se analiza la entidad de la denuncia, la seriedad de su origen y la oportunidad y procedencia de la investigación. Yo tratando de revisar los argumentos, por lo menos. Bueno, primero, la comisión preinvestigadora eleva 2 informes, uno mayoría y otro minoría. Mayoría de la oposición y minoría de los diputados del gobierno. Analizando los argumentos de los diputados del gobierno, me parece que están centrados en la idea de que no es procedente porque ya el Poder Judicial está tratando el tema, ¿no?
Sí, básicamente acá no hay. Los argumentos desde el lado del oficialismo, según decía más temprano el diputado Basti, son, uno, que buena parte de la exposición de Gandini estuvo centrada en casinos municipales, y eso ya fue objeto de investigación administrativa en la Intendencia y está siendo objeto de investigación en la Justicia Penal, y que los elementos que referían a la Dirección de Casinos del Estado, o sea, la gestión actual de Bengoa, son elementos que, si despertaban dudas, ya fueron estas aclaradas en las respuestas a los pedidos de informes.
Sí, que un total de 10 pedidos de informe, de los cuales le contestaron 8. Ahora, yo creo que en el fondo el procedimiento de las investigadoras es un procedimiento político, ¿no? Es decir, si hay voluntad política se crea, si no lo hay, no se crea. Yo creo que acá el partido de gobierno decidió no impulsarlo. Esta es el cuarto intento de crear comisiones investigadoras. Los 3 anteriores habían sido todos positivos, se terminaron creando comisiones investigadoras, para el caso del Banco Hipotecario, para el caso del INAME, del INAU, perdón, y para el caso de la decisión del Banco Central respecto a la habilitación del economista Porto. O sea, es la primera vez que el partido de gobierno bloquea una investigadora. Yo creo que Gandini encontró acá un gran filón. Si tiene elementos para impulsarlo, pero me parece que esto le está dando mucha prensa y además está golpeando en un momento, en un elemento muy sensible, ¿no? En Asamblea Uruguay, Danilo Astori, que se perfila, bueno, como uno de los posibles o eventuales relevos de Vázquez en la candidatura del Frente Amplio. Me parece un episodio bastante normal y que me parece que puede tener consecuencias en la medida que la justicia logre expresarse a la brevedad, ¿no?
Yo creo que la situación de este funcionario es insostenible a esta altura, ¿no? Es decir, hay dos ópticas de encarar esto. Es decir, una es decir, bueno, acá hay un juego político, está Gandini versus Astori, entonces lo limitamos a eso. Otro es considerar que lo que se está planteando aquí es la eventual existencia de una continuidad de una administración que en lo municipal sembró muchísimas dudas y que ahora está en los casinos del Estado. Es decir, de eso se trata. No, esa distinción tan, yo diría, de cirugía jurídica que se hace en el sentido de decir, bueno, una cosa son los casinos municipales, ahora esta misma gente denunciada por la propia Intendencia Municipal de Montevideo, o por lo menos la Intendencia Municipal de Montevideo pasó estos antecedentes a la justicia penal, si se quiere ver ese enfoque para no generar susceptibilidades, es la misma que ahora está administrando los casinos del Estado. Más allá de eventuales ilicitudes, las investigadoras naturalmente también investigan irregularidades, lo cierto es que los uruguayos empezamos a tener la sensación que los casinos del Estado están administrados por quienes, en algún sentido, están incapacitados de hacerlo, ya sea o por los resultados o, de confirmarse, por estas otras circunstancias. Yo reitero lo que dije hace una semana o dos aquí. Este director no debió haber sido designado nunca. Y creo que el ministro de Economía debe tomar cartas en el asunto y lo debe hacer con naturalidad. Yo me animo a alargar una fecha. Yo creo que en enero este funcionario deja su cargo.
¿Por qué en enero?
¿Tanto porque en enero? Y porque en enero es cuando todo el mundo se va de vacaciones, el receso parlamentario. Digo, apuesto una ficha a esas fechas.
Bueno, yo creo que esto es una chispa, ¿no? Que
uno... Están muy tranquilos hoy, cada uno esperando el turno ahí para hablar. No se precipita nadie. Está...
Bueno, si nos convocás a la guerra.
No, yo no nos convoco a la guerra.
Quiere sangre, ¿no?
No, veo muy tranquilo.
Vengo descansado. Yo creo que esto es tiene varios aspectos. Uno es el siguiente. A mí, el resultado desde el punto de vista de la gestión, ganancias, pérdidas de los casinos de Montevideo o de los casinos de el Estado en relación a los ilícitos no me importan un bledo, vamos a entendernos claro. Es decir, hay que saber separar. Una cosa es, se puede haber perdido, se puede haber ganado, es un problema de gestión, y otra cosa es la acusación de ilícitos. Es más, creo que una de las demostraciones de que hay demasiada componente política es que se plantea el tema de los resultados de los casinos nacionales en estos dos años, cuando en realidad no tiene nada que ver. Lo que una comisión investiga no es ese aspecto, es esencialmente los ilícitos. Yo sobre esto quiero decir que los ilícitos que se acusan y que aparecieron en la prensa están en la justicia, no están por casualidad ni por oficio, fueron denunciados, fueron presentados ante la justicia por la Intendencia Municipal de Montevideo y por la Junta Departamental. Yo, en ese sentido, creo que tenemos la garantía de que desde el punto de vista de cuáles son los mecanismos para aclarar esos ilícitos, están dadas tanto por el Poder Ejecutivo actuante, en este caso municipal, como por el Poder Judicial. Yo le doy un plazo de seguir o caer este funcionario, a diferencia de Escriña, de cuando se pronuncie la justicia. Creo que no, yo creo que la justicia no va a demorar mucho, yo creo que no va a demorar mucho, porque me parece que... Pero de todas maneras quiero plantear, yo estoy de acuerdo con lo que habló hoy el diputado Basti, en el sentido de cómo manejaron esos aspectos, pero hay una cosa que sí lo quiero reafirmar. Yo confío en lo que dijo el presidente Vázquez en su discurso de 30 meses de gobierno. con un agregado. Es decir, creo que si se comprueba en cualquier instancia que hay irregularidades, hay que ser implacable, ¿no? Es una cosa vital, precisamente porque nadie está libre de nada. Pero también cuando uno mete la pata, hay momentos en que uno puede sacar un funcionario, no porque metió la mano en la lata, sino porque metió la pata.
Sí. Yo no
prefiero. Y eso aplicado a este caso.
No, y hay que demostrar. Y bueno, yo creo que, digamos, las conclusiones. Yo por eso no me gusta mezclar. Por eso creo que hay que tener cuidado con mezclar las cosas. Y creo que, digamos, Gandini lo que quería era un show, lo logró, lo va a seguir logrando. Yo tengo derecho a opinar. Es decir, yo creo que lo logró. Y entonces, de todas maneras, me parece que el Frente Amplio está dentro de una situación de dura prueba.
Bueno, digo, yo no quiero prejuzgar sobre este punto. Digo, bastantes escándalos y denuncias, algunas de ellas justas, otras injustas, ha vivido el país en torno a políticos y administradores. Pero yo, digo, convoco a los presentes y a los oyentes a hacer un razonamiento. Con todo lo que se ha oído sobre este señor Bengoa, sobre el señor González, sobre el señor Antunes y toda esa cantidad de gente que aparece, con todas las relaciones, convicciones, colusiones, existencia de familiares, con todo lo que se ha hablado y demás, yo creo que el mínimo que se puede hacer, sin condenar por anticipado a nadie, es pedirle que se aparten. Es decir, creo que ninguno de estos señores, empezando por el señor Bengoa, acredita o merece la confianza de la ciudadanía para administrar algo donde hay tanto dinero y se manejan cantidades cuantiosas como son los casinos del Estado. Creo que es suficiente para pedirle, por lo menos, señor, mientras se investigue, mientras usted esté en la justicia acusado por la Intendencia Municipal de Montevideo, pida licencia al menos. Me parece que es el mínimo, y no en enero, como dice Fernando. Creo que ya, esto ya debió ocurrir.
No es lo que yo sugiero, es lo que yo supongo.
Yo creo que eso en primer lugar. En segundo lugar, digo, aplaudo a la Intendencia Municipal de Montevideo, al Intendente Erlich y demás, porque las principales denuncias provienen de allí. Y estoy hablando en general un juicio sobre la conducción de los casinos, los municipales primero, los nacionales después. Cuando uno ve los documentos de la propia Intendencia de Montevideo que hacen la denuncia penal, donde se habla de irregularidades, donde se habla de adjudicaciones directas, donde se dice que no se entiende por qué solamente hablaban con Bengoa secreta y reservadamente, donde no se explica por qué se alquilan slots por 5 años y se les paga un porcentaje, donde no se explica qué pasó con una cantidad de dinero recaudado en colectas, digo, todo eso es una suma de cosas que, dicha oficialmente por la Intendencia y los abogados de la Intendencia, daría ya para que hace largo rato estos señores hubieran, no digo renunciado, si no se quiere que renuncien, pero por lo menos apartados de su cargo. Lo que no me parece sostenible es que se les ratifique la confianza en este momento.
Porque además parece una suerte de segundo llamado que se hace en un examen, ¿no? Es decir, bueno, lo municipal lo administraron mal y hubo irregularidades, así lo dicen los informes. Pero bueno, pero en los nacionales,
sí, capaz,
un segundo llamado capaz que aprueba.
Capaz que se recupera, pero no, perdón, yo quería terminar, Fernando, con esto.
Cosa insólita,
yo, digo, decía bien Chasquetti, hay una responsabilidad penal acá y la justicia será la que defina. Pero además, como decía él, hay una responsabilidad política y para eso está el Parlamento. Y para eso está el señor Gandini, que es un diputado, un representante nacional, que tiene todo el derecho de señalar con el dedo al señor Bengoa y a los demás y mostrar las cosas que ha mostrado, todas con fundamento. Porque hasta ahora nadie ha dicho que las irregularidades denunciadas no existan, porque se basa en documentos oficiales, como lo decías tú recién, Esteban. Se basa en la propia denuncia oficial. Entonces, decir que Gandini está haciendo su show, digo, entonces, si un diputado,
con carácter peyorativo, yo creo que hay
un... No es un elogio.
No, tampoco. Pero está bien, creo que el hecho de que pueda hacerlo es una cosa que el Frente Amplio tendría que considerarlo seriamente. Porque el problema es que no está hecho sobre base falsa, está hecho sobre un proceso donde tiene una buena parte de la administración Frente Amplista. Ahora, yo creo que la comisión está bien que no se haya designado,
¿por qué?
Porque es del ámbito municipal y cumplió una etapa.
No, pero hecha
ahora,
sombra.
De todas maneras, creo que es un tema que está actuando de manera muy negativa sobre toda la visión de gobierno.
Pero un hecha señor... sombras, pero no es el primer caso, ¿no? Donde la mayoría en el legislativo cierra filas y no deja pasar, ¿cuál? O no deja crearse la investigadora. Al propio Gandini. ¿Se acuerdan en mayo del 98? Cuando Gandini recibió el sobre con los cassettes y no se sabía
En el medio había... Bueno, en mayo del 98, el miembro denunciante era el actual canciller Gargano. Denunciaba al propio Bandini y se pidió la creación de una investigadora. Y la coalición...
¿Pero por qué lo denunciaba? No recuerdo.
Bueno, por la aparición de un supuesto sobre con dos cassettes sobre un presunto ilícito que le llevó al despacho el senador Gandini.
¿Pero cuál era la acusación contra Gandini?
Bueno, las propias declaraciones de Gandini, que decía que había recibido de un funcionario del Senado. Bueno, no, eso está en actas. Si querés te doy la fecha.
No sé, entonces vamos a eximirlo.
Bueno,
a
pero Bengoa, vamos no, a decir no, que no, no, pero no, 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 una vez no, 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 que no se me malinterprete. Ah, bueno. Lo que yo digo, pero déjame hablar, Mercader. Sí, lo que yo digo es que es normal y no es la primera vez que una mayoría bloquea la creación de una investigadora. Yo te estoy hablando de este suceso el 1 de abril del 98. ¿Tá? O sea, y hay muchísimos, ¿no? O sea, aproximadamente un tercio de los pedidos de creación de comisiones investigadoras son bloqueados en el Parlamento. Entonces, no nos tiene que sorprender. Es decir, ¿por qué? Bueno, porque acá están los intereses de los partidos políticos. Es decir, estoy tratando de decir algo que ustedes saben y que... A mí me digo esto porque me sorprende como que ahora parecería que el Frente Amplio no quiere que la verdad se sepa, cuando esto está en la justicia. ¿Mm? Está en la justicia, lo tiene un juez. Y si queremos
no, pero
en la independencia...
Bien, perdóname,
la justicia,
Daniel, tú bien dijiste hace un ratito que hay dos carriles de este tema. Un carril jurídico, que se sustancia en la justicia penal, pero hay también un carril político. Sí. Y tú estás mencionando el carril político.
El carril
¿cuál
político
es el carril político?
Que un es señor, la preinvestigadora, que un es señor... el discurso Sala, es la salida muy pública bien de Gandini. Ya el costo del Frente Amplio
perfecto,
lo está pagando.
Pero el carril político es
el objetivo sí, de Gandini.
Que un señor que estuvo en la Intendencia Municipal de Montevideo y donde está denunciado por irregularidades, ocupe hoy un cargo de confianza política al servicio del ministro Astori y que se lo mantenga y se lo ratifique en el cargo cuando existen sobradas dudas y sobradas sospechas y una denuncia penal sobre su actividad anterior. Es como que me dijeras, vamos a mantener al ministro tal, al director del ente tal o al funcionario tal que está siendo investigado por un delito. Bueno, tú lo menos que le pedís al hombre...
Bueno,
es que
pero no funciona así la política.
¿Cómo que no funciona?
Porque no todos los funcionarios que están... No todos los funcionarios que están al frente de dependencias del Estado están limpios o están exentos de dudas sobre su pasado.
Yo he visto pocos casos como el de Bengoa en mi vida.
No, no está bien. Hay pero muchísimas además, denuncias acumuladas y por eso es importante que la justicia
se
pida. Pero
de pronto tenemos que considerar que como lo de este funcionario... Está llegando al territorio del ministro de Economía, pero no ha avanzado hacia el territorio del presidente, porque vamos a entenderlo, los cargos de confianza, en definitiva, el que el dueño de ellos es el presidente de la República. Yo creo que esto, no bien invada o intente invadir la esfera del presidente de la República, este hombre deja el cargo, porque además
el
intendente Vázquez, el actual presidente cuando era intendente, ante episodios que no tienen ni comparación con este hecho, tomó medidas radicales sin ni siquiera, otra que investigadora, sin ni siquiera llamar por teléfono a nadie. Entonces la pregunta es, ¿por qué ese diferente proceder?
Desde la audiencia, Graciela, por ejemplo, menciona el antecedente de Nicolini, ¿no? Por mucho menos a Nicolini se le pidió su banca de senador.
Nos vamos a la administración de Vázquez.
A Nicolini le pidió la banca al senador el MPP, el sector, y aquí es distinto porque Asamblea Uruguay ha respaldado y la salida pública hoy de Astí o la de Carlos Varela ayer muestran claramente cuál es la voluntad del sector liderado por
solitaria Ventori, ¿no? Una cosa, Y no estoy de acuerdo en absoluto en el criterio que nadie lo planteó, no se lo estoy atribuyendo a nadie, de que en realidad, como yo, es una práctica común esto de elegir o no investigadoras, está bien, hay que hacer la misma práctica en todos los casos y darle un contenido político. Yo me alegro profundamente de alguna de las manifestaciones acá, porque, por ejemplo, ha habido hace poco pronunciamiento de la justicia sobre legisladores que cometieron, o por lo menos fueron condenados otros, personas que actuaban con ellos en los directorios de los entes, se les pidió el desafuero y no fueron desaforados, para entendernos claro. Es decir, estamos hablando ya no de una comisión investigadora, sino de los hechos de OSE. Sería muy bueno que así funcionara la política. Desgraciadamente no funciona así. Es decir, legisladores blancos y colorados fueron eximidos de asumir su responsabilidad de sentar a la justicia por delito. Y yo no estoy de acuerdo ni en ese caso, ni en el caso de eximir a nadie. Porque el problema no es que al final de todo, todos seamos iguales, sino que al final de todo,
Esteban, porque hay un dictamen de la justicia,
todos seamos mejores.
Lo que yo me animo a denominar, y me permito bautizarlo, el argumento in extremis. ¿Cuál es? Esto termina cuando ya no hay más argumentos del gobierno, de la izquierda, dice, bueno, no, está bien. Esto es un lío, ¿viste? Pero ustedes
no, pero tenían
lío parecido, si me hicieron.
No, pero yo no lo dije así.
Que le hace un daño, y la gente está tan cansada.
Yo no lo hago así.
No, pero digamos, es cuando no tengo más decir, digo, y además ustedes eran peor que nosotros.
Y tu mamá también, ¿no? Es como aquella película que
yo no uso ese argumento, digo que me estoy en contra de esa visión. Es decir, yo no creo que todos al final de pasar por el poder tengamos que ser peores. Yo creo que hay que ser implacables.
Desde la
estoy absolutamente convencido de que en este y otra casa es una prueba muy seria para la izquierda uruguaya.
Hay cantidad de mensajes de los oyentes. Por ejemplo, este de Carlos de Positos que dice, si habrá pocas cosas que criticar, que Bengoa es la noticia, cuando al mismo tiempo Vázquez está en Europa, o se acaba de conocer el ranking que ubica a Uruguay entre los 10 países más verdes del mundo.
¿Qué le parece 16 millones de dólares de pérdida a este señor que llama? ¿Le parece poca cosa que paga él de su bolsillo como contribuyente montevideano? ¿Le parece poquita cosa? Seguramente.
Además, el Uruguay no es verde desde hace 2 años.
Reitero, los 16 millones de dólares, sería bueno analizar las causas de esos 16 millones de dólares y las responsabilidades que existen sobre eso. En este caso,
ni siquiera está clara
la justicia, lo que estamos hablando en la justicia,
si fuera un peso nomás. Aquí, por las cosas que se han mostrado, sobre todo anoche en un programa de televisión, le voy a decir, pan y circo, alcanzaría con un peso por los pobres testaferros que aparecen siempre vinculados a las mismas personas. Digo, por Dios, ¿de qué estamos hablando?
Y hay más mensajes, por ejemplo, este que viene de la audiencia también, que dice. Es un oyente que se presenta como Jorge de Malvin. Dice, yo soy de Asamblea de Uruguay y me da vergüenza ajena el caso. Yo entiendo que habría que separar del cargo a Bengoa. ¿Qué más? Bueno, los que criticaron el show de Gandini, a propósito de ese tema, hay oyentes que preguntan, ¿y antes no había shows cuando el Frente Amplio era oposición? ¿Qué decía Daniel?
Yo estoy de acuerdo con ese punto, porque yo creo que, utilicé la palabra filón. Digo, Gandini acá encontró un filón, está haciendo lo correcto como otros legisladores del Frente Amplio, cuando el Frente Amplio era oposición, lo hicieron. Lo que yo digo acá...
Un filón de oro.
De oro.
Del oro, de oro perdido.
Está en la prensa, nosotros estamos hablando de él, cualquier diputado... que está perdido entre 99
y lo está esperando que le pase algo en lugar así, ¿no? De hablar de los grandes temas, se está discutiendo
exactamente.
¿No es un tema importante este? Parece que no es un tema importante. Cuando el señor Bengoa dice, me están agarrando a mí, pues están cortando el hilo por el lado más delegado. ¿Qué está queriendo decir Bengoa allí?